Como todos los años, por estas fechas, Radio Colores emite un programa especial el Día de la Utopía. Por eso el cofre de las palabras se une al resto de los compañeros de la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
La buena utopía ecológica, Ecotopía.
La primera crisis del petróleo. En enero de 1974, tras la celebración del Año Nuevo, el precio del petróleo se disparó y escaseó el suministro. Este cataclismo sin precedentes quedó grabado en la memoria colectiva como la primera crisis del petróleo. Para las poblaciones occidentales, esta crisis significaba el fin de 30 años de riqueza marcados por el desenfrenado consumo de petróleo barato que parecía inagotable.
Esta noticia dio pie para que el escritor Ernest Kallenbach, que disfrutaba en sus últimos años de la jubilación dedicándose a dar largos paseos, creara su novela Ecotopía, publicada por primera vez en 1975.
En la que refleja una preocupación casi visionaria por la ecología, la sostenibilidad y el uso de las energías renovables.
Kallenbach imaginó un país independiente dentro de los Estados Unidos, formado por los estados de Oregón, Washington y el norte de California, en 1999, año que se antojaba como un futuro lejano en el tiempo en el que publicó la obra, que fue en 1977, que a continuación vamos a comentarla de una forma abreviada.
Con el paso del tiempo, el trauma que en su día ocasionó la separación de Ecotopía de los Estados Unidos se ha suavizado, y lo que entonces impresionó a los espíritus de la época como algo nuevo se encuadra en realidad en una serie de fenómenos análogos.
Sin embargo, muchos americanos todavía recuerdan la terrible escasez de frutas, lechuga, vino, algodón, papel, madera y otros productos de la zona oeste que siguió a la ruptura con el resto de la comunidad nacional de lo que había sido Washington, Oregón y California del Norte.
Gracias a mover ficha y tener grandes amigos, el rotativo Dines Pons ha conseguido que la estrella del periodismo estadounidense William Weston consiga viajar a Ecotopía.
La misión de Weston durante las primeras 6 semanas consistirá, por tanto, en explorar exhaustivamente la vida ecotopiana, descubrir las realidades que subyacen a los rumores, describir con detalle y en concreto el funcionamiento real de la sociedad ecotopiana, documentar sus problemas y, cuando así si sea necesario, reconocer sus logros.
Después de aterrizar en el aeropuerto, tuve que viajar en un taxi. La frontera está señalada por una pintoresca valla de madera curtida a la intemperie, con una gran puerta que, como es obvio, apenas ha sido utilizada. Al final dejaron que el taxi pasara por la puerta, aunque solo después de señalar el hecho de que se había necesitado una dispensa especial para un motor de combustión interna pudiera traspasar su sagrado portal.
Revisaron mi equipaje con una cierta curiosidad, demorándose en las pastillas que tenía para dormir, pero me permitieron quedarme con todo, excepto con mi fiel 45. Puede que esto sea algo habitual en Nueva York, dijeron, pero en Ecotopía no se permiten las armas disimulables. Al notar, quizás, mi ligera reacción de disgusto, uno de los guardas comentó que en las calles ecotopianas mayores no parecen existir ropas especiales para ellos.
Los ecotopianos, que se tienen que desplazar a más de una o dos manzanas, suelen coger unas bicicletas pintadas de blanco que hay por centenas en todas las calles y que se pueden usar gratis.
Pasó una buena parte del día, o paso mejor dicho, una buena parte del día en Franklin's Cove, una especie de comuna de la prensa a pocas calles de aquí, junto al mar, donde viven unos 40 personas, periodistas, escritores y gente de la televisión. Son verdaderamente hospitalarios. Me siento a mis anchas entre ellos.
Las mujeres de Ecotopía habían dejado totalmente atrás la situación de dependencia a la que todavía tendían a estar sometidas en nuestra sociedad. No quiere decir que ellas dominasen a los hombres, sino que tienen el mismo poder que estos, tanto en el trabajo como en las relaciones interpersonales.
Al proseguir mis pesquisas he descubierto que los ecotopianos observan un programa de actividad física de un rigor, diríamos, casi espartano, constituyendo la participación en algún que otro deporte menor, una práctica generalizada entre todos ellos.
Gracias a la calidad del clima y a sus horarios escolares relativamente flexibles, los niños ecotopianos disfrutan mucho más del aire libre que los nuestros, y por lo tanto la juventud hace mucho más ejercicio físico durante los años escolares. Las escuelas organizan frecuentemente excursiones.
A partir de un cierto nivel, no se emplea el término curso, los niños consagran una gran parte de su tiempo al entrenamiento en la pesca, la caza y los ejercicios de supervivencia, que se consideran una parte importante de la educación básica.
Me he quedado impresionado del conocimiento que hasta los chavales más jóvenes tienen de tales materias. Un niño de 6 años te dirá todo lo que quieras saber acerca de los nichos ecológicos de las plantas y de las criaturas con que se encuentra en su vida cotidiana.
Los ríos y los lagos parecen ejercer una atracción magnética sobre la gente joven para la práctica del deporte, aún en las más heladas aguas costeras.
Hay que decir que poco después de la independencia, todos aquellos que poseían un terreno ribereño fueron expropiados y sus dominios declarados parques acuáticos.
Se recuperaron hermosas haciendas que quedaron convertidas en comunas de pesca, escuelas, hospitales, institutos oceanográficos y limnológicos, así como museos de historia natural.
En Ecotopía manda una mujer, o sea, como presidenta tienen a Vera Arwell. La confianza con la que se dirige a su auditorio es muy convincente y se termina siempre compartiendo y aceptando la lógica de sus argumentos.
Nunca pensarás que está tratando de venderte algo, como tan a menudo ocurre con los discursos televisados de nuestros políticos. Por el contrario, se tiene la sensación de que están dando claridad, fuerza y sabiduría.
He podido comprobar también que los ecotopianos arreglan por sí mismos sus propios aparatos. No hay tiendas de reparación en las calles. Consecuencia curiosa que al parecer no existen garantías de ningún tipo.
El material electrónico y concretamente el de los equipos de video constituye un caso aparte. Están obligatoriamente compuestos de elementos desmontables tipo estándar. En las tiendas hay un amplio stock de piezas de recambio y de aparatos de control con los que los usuarios pueden localizar y reemplazar las piezas defectuosas.
La creencia de que los ecotopianos son gente perezosa y sin ambición está muy extendida entre los americanos. Llegamos a esta conclusión después de la independencia, cuando los ecotopianos adoptaron la semana laboral de 20 horas.
Pero las consecuencias fueron graves. En el aspecto económico, Ecotopía se vio forzada al aislamiento para protegerse de la competencia de otros países con una concepción más dura, si cabe, del trabajo. Su industria sufrió durante años gravísimos reveses.
Pero sobre todo lo que siguió a la reducción del tiempo de trabajo fue una toma de conciencia filosófica y ecológica. El hombre, según los ecotopianos, no está hecho para producir, como se pensaba en el siglo XIX y principios del XX.
Y llegados a este punto de nuestro tema de hoy de la ecotopía, una pausa musical y continuamos.
Another day has gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go? Every day is
Nos quedábamos en la frase: el hombre, según los egotopianos, no está hecho para producir como se pensaba en el siglo XIX y principios del siglo XX. Esto significa que el despilfarro actual debe ser restringido en beneficio de la supervivencia futura, un objetivo casi religioso, muy próximo a la noción cristiana de la salvación. El hombre debe encontrar la felicidad no en el hecho de dominar a las demás criaturas terrestres, sino en vivir en armonía.
Cuando el ecotopiano quiere comprar una gran cantidad de madera, por ejemplo, para hacerse una casa, debe cumplir un periodo de trabajo de algunos meses en un campamento forestal, plantando árboles, cuidando los terrenos del bosque y, se supone, reponiendo los árboles que un día reemplazarán la madera que compre, una costumbre poética pero un tanto absurda, aunque pueda contribuir a cambiar la actitud de los individuos hacia los recursos madereros de su país.
Los gigantescos hospitales de las grandes ciudades, con sus agobiantes e interminables colas de enfermos, fueron sustituidos por una multitud de pequeños hospitales y clínicas, instaurándose asimismo un sistema de asistencia sanitaria de barrio.
Sorprendentemente, similitud en ecotopía y la América contemporánea. Ambas utilizaban enormes cantidades de plástico. En un principio lo tomé como una señal de que, después de todo, nuestros modos de vida no diferían tan drásticamente. Pero al realizar una investigación más profunda, descubrí que, a pesar de esta aparente similitud, los dos países utilizan el plástico de una forma diametralmente opuesta a la nuestra.
Los plásticos ecotopianos son fabricados enteramente a partir de materias biológicamente vivas, como las plantas, y no de materias fósiles, petróleo y carbón, como ocurre con la mayoría de nuestros plásticos.
Las empresas ecotopianas mantienen en general un comportamiento muy similar al de las empresas capitalistas. Compiten entre ellas y luchan por aumentar sus ventas y beneficios al máximo, aunque son frenadas constantemente por toda clase de regulaciones de carácter ecologista.
Las principales ciudades ecotopianas, sin embargo, dominan en sus regiones mediante la estricta aplicación del principio de una persona, un voto. Además, todos los órganos periféricos del Estado a nivel local han sido totalmente suprimidos.
La raza en ecotopía, apartheid o igualdad. Sorprendentemente, se ven muy pocas caras de color por las calles de San Francisco, capital de Ecotopía. Y acabo de saber el porqué. Después de la independencia, el principio de la secesión se convirtió en un factor presente en la vida política ecotopiana.
Pero, ¿hacia dónde va Ecotopía en el futuro? Después de más de 6 semanas de estudio intensivo del país, encuentro todavía difícil el adivinarlo. No cabe duda, y me he visto forzado a llegar a esta conclusión, que los arriesgados experimentos sociales puestos en marcha aquí han funcionado a nivel biológico.
El agua y el aire ecotopianos están por doquier, limpios como el cristal. La tierra está bien cuidada y es productiva. La comida abundante, integral, identificable. Todos los modos de vida funcionan basados en un equilibrio estable y pueden funcionar así indefinidamente. La salud y el bienestar general de la gente son innegables.
Con respecto a esto, creo que Ecotopía nos plantea un desafío difícil. Nos dan sopas con onda. No podemos ni con mucho comparar nuestros logros con los suyos. Pero la sociedad ecotopiana ofrece tantas oportunidades para gozar y distraerse que es difícil comprender cómo puede esta gente arreglárselas para mantener el nivel de eficacia actual.
Volvemos casi al principio. William Bestu pensaba que cuando él hablase sobre la necesidad de la desaparición de Ecotopía y el regreso de las tres ciudades díscolas, descubre una sociedad sin apenas contaminación, donde se recicla y se reutiliza casi todo, sus plásticos son biodegradables, una visión totalmente distinta del consumo y un aprovechamiento agrícola, forestal e industrial sostenible.
Su principal medio de transporte es el tren de alta velocidad que comunica todo el país, sustituyendo de esta forma al tradicional transporte privado, o sea, los coches.
Como hemos dicho, la capital es San Francisco. En ella, los taxis, autobuses y tranvías son eléctricos. En todo el país se utilizan fuentes de energía renovables. Las mujeres y los hombres gozan de derechos de plena igualdad y tienen un concepto de familia mucho más amplia y avanzada que la tradicional.
Cuando William Weston compara esta sociedad con la de su país, pasa del escepticismo a la valoración positiva de ese país.
El movimiento ecologista intenta desvelar el riesgo que el futuro depara a los hombres y mujeres. si ellos no forman parte de la solución y del descubrimiento de un mundo diferente.
El camino hacia la sostenibilidad es un viaje por hacer, una exploración para construir la democracia de todo lo viviente. Sin embargo, no se emprende este camino a ciegas, sino que ya hemos perfilado unos criterios para marcar el rumbo y, sobre todo, sabemos bien qué modelos y comportamientos nos apartan de un futuro viable.
Algunos me llaman naturaleza, otros madre naturaleza. He estado aquí por más de 4.500 millones de años, 22.500 veces más que tú. En realidad no necesito a las personas, pero las personas sí me necesitan. He alimentado especies más grandes que la tuya. He dejado morir especies más grandes que la tuya. Como elijas vivir cada día, realmente no me importa. Soy la naturaleza. Yo seguiré adelante. Estoy preparada para evolucionar. ¿Y tú?
Pues bien, amigos, el cofre de las palabras con Maite Fuentes y Julián Bilbao se despide, dejando al resto de los compañeros en la parrilla de programación de Radio Colores continuar con el tema de la utopía.